Hoy nos vamos de exposición en Vivir para Ver. Después de las recetas de Laura Muñoz con todas las setas, bueno, no vamos a cambiar mucho de ambiente porque en un ambiente totalmente rural, en un ambiente natural, en Ozaeta encontramos el espacio Garayón, un espacio que hace poquito, desde el pasado 13 de noviembre, muestra la exposición de una artista bilbaína. Garayón tiene ya expuesto el trabajo de Elena Solachi, una exposición que lleva como nombre Tinta y Porcelana, que se inauguró, como decimos, el pasado 13 de noviembre y que se mantendrá abierta hasta el 13 de diciembre. Elena Solachi y sus obras son las protagonistas principales del espacio de Garayón en Ozaeta, pero ellas también van a llenar nuestros siguientes minutos de conversación. Elena, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Contenta con la exposición que tenemos en Garayón, en Ozaeta?
Sí, muy contenta, la verdad. Ha quedado muy bien y estoy muy... muy contenta, muy satisfecha.
No son tiempos para exposiciones, sabemos que es tiempo difícil ya para los encuentros, sí, sí. Pero claro, las chicas de Garayón también son peleonas y ahí están.
Sí, no se reinventan fácilmente, no.
¿Tú esta exposición ya la tenías prevista de antes? ¿Ha surgido un poquito a consecuencia del confinamiento, de la pandemia? O bueno, ¿cómo ha sido el desarrollo de esta exposición?
Bueno, el motor ha sido Garayón, ¿eh? Hmm. Definitivamente. Tenían hace mucho tiempo ganas de que haga allí una exposición. Entonces, bueno, pues se ha dado el tiempo ahora. Y para mí supone un ejercicio de ver, pues en este caso, dos series con las que trabajo juntas. Y bueno, me ha gustado mucho hacerlo. Uh-huh. Porque me sitúa, me lleva por otros caminos, me dice por dónde seguir, por dónde no. A mí personalmente, para mi trabajo, me interesa mucho.
Ya, y también también sacar el trabajo, exponerlo, mostrarlo.
Claro, 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 por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y que está yendo gente, entran de poco en poco, o sea, con todas las medidas de seguridad. Entonces, bueno, pues es una manera de darte una vueltita, ver algo, y que hay que luchar un poco por la cultura, si no nos vamos a quedar sin nada.
Ya. El día de la presentación fue un momento importante también, porque fue como un reencuentro, ¿no? Ahí estaban personas como Itziar Recalde, por ejemplo, que, sí, que sirvió un poco para ambientar y para conseguir un ambiente así, un goso-goso, ¿no? Entre, sí, como si sí, estuviéramos sí, en casa.
Sí, sí, sí. Bueno, Itziar Recalde siempre nos contó sus cuentos y siempre es enriquecedor, ¿no? Tenerle y escucharle.
Estuvisteis hablando de muchos temas que también después se ven, se plasman, entiendo, en tu trabajo, pues como es la invisibilidad, yo qué sé, la soledad, el mundo femenino, el mundo incluso de las mujeres artistas, maduras. También podemos ir añadiendo una serie de adjetivos a una situación que vamos viviendo que bueno, pues nos afecta a todos, ¿no? Lo que estamos en este 2020.
Sí, hombre, yo creo que las mujeres maduras en el arte tienen una invisibilidad bastante notable, ya las mujeres en sí, pero las maduras, como en otros campos, como sí, en el cine o como en otros campos también, yo creo que es algo a reivindicar, ¿no? Somos visibles, tenemos muchas cosas que contar, precisamente por la experiencia de la vida, y estamos ahí, ¿no? Creo uh-huh. que recuperaríamos referentes muy interesantes, ¿no?
Ya. Tinta y Porcelana se llama esta exposición. Tú nos dirás por qué.
Bueno, yo trabajo por series, entonces hay una rama que hago de la escultura en porcelana,
sí,
y loza también, hay piezas que son también en loza. Y luego también me encantan las tintas y el papel. Entonces yo creo que eran dos cosas muy personales mías y que juntas funcionan muy bien, ¿no?
Uh-huh. Casi
trabajo en otras series también, pero bueno, me llevan ahí, las series son como un camino, ¿no? Que nunca va terminando, sino evolucionando.
Ya. ¿Te costó mucho elegir las piezas para esta exposición?
No tanto, ¿eh? No. Ah. No, ¿qué va? No, va pidiendo. El lugar también va pidiendo las piezas.
Ya. Pero en tiempo, yo qué sé, todo lo que has tenido que idear, cómo lo has organizado, ¿cómo se organiza una exposición? Que no tenemos ni idea, los que no vivimos de esto.
Bueno, pues en principio llevar ahí el material y más o menos sabes cómo combinar, ¿no? Pero cuando estás en el lugar es cuando las cosas ves cómo funcionan. Entonces yo creo que hay que tomar decisiones in situ, ¿no? Mm. También creo que la luz es muy importante, ¿eh? Nos ha ayudado Malén en la iluminación. Bueno, creo que es un conjunto de cosas muy importantes. Mi pareja también me ha ayudado a montarla. Yo creo que hay que dejarse llevar, hay que confiar más en la intuición de lo que confiamos normalmente.
Dices que trabajas por series y eso significa que cuando empiezas una serie o con un trabajo, un proyecto, ¿cuánto tiempo le tienes que dedicar? No es una obra sola, ¿no? Viene acompañada de otras muchas que serán consecuencia una de otras. Es como si fuera un efecto dominó. ¿O cómo trabajas?
Sí, sí, te va llevando. Bueno, yo hay un cuaderno allí que lo pongo precisamente para que entender el proceso, ¿no? Y desde, por ejemplo, las tintas comienzan de dibujos automáticos, desde cuando estás hablando por teléfono empiezas a hacer dibujos.
Sí, sí.
Y de ahí va evolucionando a algo parecido, algo a un animalario, hay pelos, no sé, cosas, elementos que van surgiendo, de repente cogen volumen, luego se convierten en una especie de ¿cómo diría?, de bichos subacuáticos vistos desde el microscopio. No te puedo decir racionalmente cómo funciona, solo sé que me dejo llevar en el proceso, que es lo que a mí verdaderamente me interesa, el proceso, ¿no? Y van surgiendo las cosas, ¿no?
Ya, van surgiendo, pero en general casi todo está relacionado, muy relacionado con la naturaleza. Hay mucha naturaleza en tus creaciones,
supongo,
¿no?
Que sí, supongo que sí.
No podemos decir que es un trabajo industrial, por ejemplo, ¿no? No,
no,
no podríamos entrar, ni urbano, ni tan siquiera, ¿no?
No. Además, me interesan mucho los materiales primarios, la piedra, la porcelana, el barro, el o la tinta, cosas, el carbón, no sé, me gustan ese tipo de materiales.
¿Estos materiales han sido siempre los principales de tus obras, de tu creación, o has ido cambiando, has ido evolucionando? ¿Se puede comprobar que Elena Sorachi evoluciona respecto a qué materiales utilizas?
Bueno, es que la experimentación es tan inmensa que todavía me queda mucho campo por explorar, ¿no? Se pueden hacer tantas cosas con los materiales, me parece casi infinito. Yo confío siempre en que las cosas van a seguir su camino, ¿no?
No, hay que dejarles ir también, ¿eh?
Sí, sí.
Porque luego también hay muchas personas que son muy controladoras y quizá quieren imponerse a sí mismas una serie de técnicas que en un principio, bueno, pues podrían ser válidas, pero igual no son suficientes para plasmar lo que quieres mostrar.
Ya, sí, sí. Yo me dejo llevar bastante fácilmente, la verdad, y a mí es lo que me funciona. Luego, posteriori, es cuando haces las reflexiones, ¿no? Pero en el momento de trabajar es simplemente estar ahí, ¿no? Fluyendo en el momento y viendo, dejando que las cosas vayan pasando. Luego cribas, evidentemente, esto funciona, esto no funciona, pero sí dejándome ir, ¿no?
Ya. Elena, por lo que vemos, tú empezaste con esto del mundo del arte en la danza. Poco nada tiene que ver ahora mismo con lo que estás haciendo, ¿no? Eso sí que has dejado fluir, ¿no?
Sí, bueno, es movimiento, al final hay mucho movimiento. No sé, yo empecé muy joven, bueno, muy joven o muy tarde para la danza, pues con 19 años ya era tarde, pero me encantaba. Y me fui a vivir a Valencia y empecé allí a estudiar en un estudio de danza. Y bueno, para mí fue todo un mundo, ¿no? Se me abrió un mundo. Y bueno, pero ya para la danza hay que empezar de mucho más. Evidentemente.
Ya.
Pero bueno, para mí fue un mundo muy interesante a explorar, ¿no? El movimiento. Sí.
Bueno, el movimiento se puede practicar además a lo largo de toda la vida, ¿no?
Claro.
Es un poco como reconciliarnos con nuestro cuerpo, con esto que nos sostiene, ¿no?
Y nos hace tan felices bailar. A mí activa la serotonina. Es un ejercicio que deberíamos practicar todos muy a menudo, la verdad, ¿no?
Ya. Hagámoslo, porque además con eso también soltamos un poco de tensiones, que estamos muy
pues
tensionadas.
Sí. En casa, ¿no? Hay que ponerse la música a tope y darse unos bailes.
Eso es. La fotografía y el vídeo también ha estado presente en tus creaciones, o por lo menos fue uno de esas disciplinas, o sus disciplinas, estas dos, en las que también dedicaste tiempo y estudios, estudios incluso a nivel internacional. Diste un salto, ¿no?
Sí, me fui a vivir a... Bueno, yo vivía en Londres y Y ya, entonces estuve allí, aproveché para estudiar vídeo y fotografía, vídeo, el concepto de vídeo este del paleolítico, ¿verdad? Pero sí,
ya.
Vídeo.
Sí, bueno, la base del vídeo de la actualidad tampoco vamos a quitar, ¿no? Desde luego, si hemos llegado a día de hoy con las técnicas que hay y con el vídeos que se hacen, es porque antes se ha trabajado de otra manera, ¿eh?
Sí, bueno, yo hice un documental allí de 28 minutos que luego fue premiado en Festival de Lekeitio.
Uh-huh.
Y sí, pues estuvo bien, fue interesante. Pero está todo el tiempo como alrededor del arte, allá a los 40 que decidí empezar la carrera de Bellas Artes.
Bueno, siempre se está a tiempo, ¿no? Quizá también ese podría ser un mensaje, que si personas que sientan que necesitan una formación, no se tiene por qué empezar un grado cuando se tiene 18 o 19 años. Siempre se está a tiempo para la formación,
claro,
¿no?
Yo no sé, hay chavales que si lo tienen claro con 18 años lo que quieren hacer en la vida, pero no fue mi caso, desde luego, ¿no? Yo quería explorar el mundo y tener experiencias y conocer, y no tenía la menor idea de lo que quería hacer, ¿no? Iba explorando y descubriendo. Y bueno, pues llegué a los 40 después de todo ese periplo, ¿no?
Bueno, y entonces es cuando diste el salto. Según hemos visto por ahí, bueno, pues se dice que tus series, el agua, por ejemplo, es importante, es un elemento importante,
sí,
es vital.
El hilo conductor.
Sí.
Sí. Sí, no conscientemente, pero siempre está ahí. Incluso las pinturas flotan en una especie de medio litro. Está ahí, no sé, el agua es algo que me inspira, no sé, me lleva a un lugar donde me gusta estar. Es curativa, es bueno, he hecho varias series en la ducha, y luego también, bueno, con la Diputación hice un proyecto en los balnearios de Euskal Herria y tal, pues un poco siguiendo la misma línea del aspecto curativo del agua, ¿no?
Ya. ¿Y sabemos entender, el público en general, sabemos entender todo lo que os supone a los artistas este tipo de creaciones?
Creo que el tema es con la emoción, ¿no? Directamente. Si entras y sientes algo, sea lo que sea, estás entrando. Hay que entrar en las exposiciones un poco con la mente abierta, ¿no?
No tenemos que procesarlo todo, ¿no? Hay personas
que
son
no,
súper racionales, sí. Y si no lo
claro.
Entienden, directamente lo tachan, ¿eh?
Ya.
Eso es lo que nos pasa también con todas las disciplinas,
claro,
o todos
sí.
Los movimientos.
Como a cualquier, pero sí.
Uh-huh. Ahora mismo, ya una vez que has mostrado esta exposición, no sé en qué estás trabajando. ¿Estás trabajando para algo más o te estás gustando con la exposición que tenemos en Garayón y le estás dedicando tiempo, o te estás dedicando tiempo a través de tu trabajo?
Pues no mucho, la verdad. Yo una vez puesta ya, es como que... bueno, está ya está acabado. No, estoy ya trabajando en moldes y en cosas para nuevas piezas, porque uh-huh. Al ponerlo todo junto también me activa mucho y me apetece mucho hacer piezas que tengo en la cabeza, que pienso que puedan funcionar muy bien y tal. Estoy ya al trabajo, sí.
Ya, hablando de cabezas, ¿cuántas cabezas hay en la exposición de Garayón?
No las he contado, mira, sería un ejercicio.
¿Por qué? ¡Madre mía! Cantidad de cabezas, ¿eh?
Cantidad de cabezas.
¿Son todas iguales?
No
son todas iguales, ¿verdad?
No, son todas diferentes.
Ah.
Hay una pieza que sí que son todas iguales, una grande.
Sí.
Se hizo una exposición para conmemorar el 75 aniversario del bombardeo de Durango en una iglesia abandonada en Santa Susana con mi compañero, con Chel Bangoitia, y yo hicimos. Entonces, esa pieza iba en el altar de esa iglesia, y esa pieza son todas las cabezas iguales, digamos, del mismo molde, ¿no? Pero las demás son todas diferentes.
Ya. Lo único que tienen quizá en común es que están todas con los ojos cerrados. Es un poco inquietante,
sí.
¿Eh?
Sí.
¿No?
Bueno, te lleva a un lugar, no sé, a cada uno le lleva a un lugar diferente. Es muy interesante las sensaciones que tiene la gente, ¿no? Tan diferentes.
Ya. En general, casi todas las piezas tienen también como un cráneo hacia atrás, ¿no? Como si estuvieran aplastadas y como si fueran casi casi de plastilina, pero para nada, ¿no?
No, es porcelana y loza todo.
Uh-huh.
Me interesan las deformaciones, sí. No me interesa hacer cráneos perfectos, me interesan las deformaciones. De hecho, las modelo de una manera más o menos perfecta, pero luego las destruye un poco, sí.
Ya, bueno, y además no solo las aplastas, sino que luego encima unas con otras se encajan a la perfección.
Sí.
Sí, porque es como si estuvieran ensambladas, ¿no? Como si fueran siamesas.
Sí, hay algo de eso, sí.
Bueno, pues con todo esto esperemos que la gente se haya despertado el interés, la curiosidad. Esto está en Ozaeta y está ¿hasta cuándo tenemos las puertas
hasta
abiertas?
Hasta el 14 de diciembre, en principio. Pensaban alargarlo un poco, pero en principio está hasta el 14 de diciembre.
Lo que sí recomendamos y es obligatorio también es llamar para poder concertar una cita,
sí.
Pues porque estamos viviendo lo que estamos viviendo y ya lo sabemos.
Sí. De 2 en 2 personas y todo como muy... O sea, tienen muchísimo cuidado con ese tema, ¿eh?
Sí, nos jugamos mucho, evidentemente.
Sí. No está la cosa para bobadas, ¿eh?
Ya. ¿Estás trabajando en algo para futuro próximo o ahora, bueno, pues estás en un momento de creación pero interna, sin llegar a las manos?
Sí, no, estoy con las manos. Estoy trabajando en algunas piezas que quiero meter el hierro también, estoy en eso. Y bueno, ahí ando, en esas cosas.
Ya.
Luego igual, también en la construcción de un taller nuevo para mí, con más sitio, entonces eso me va a hacer muy feliz para poder explayarme mucho más, ¿no?
Ya. Sí, claro,
entonces,
porque...
En esas cosas estoy.
Si empezamos a meter hierros, vamos a necesitar más espacio para
bastante
trabajar.
Bastante más, ya de por sí ya necesito, pues, con eso más.
Escuchábamos antes un perro por ahí de fondo, te suponemos en un entorno natural también, ¿no?
Sí, vivo en un caserío aquí en Durango.
Ya.
Yurreta, pertenece a Yurreta.
Ajá.
Y la verdad es que es un privilegio vivir en la naturaleza, ¿no?
Sí, lo vamos valorando además y lo
Vaya
estamos valorando
sí,
cada
sí,
vez
sí,
más.
Sí.
Pues Elena Solachi, no te queremos robar más tiempo. Disfruta de tu paseo, de tus creaciones, a ver qué tal queda ese taller y seguimos preparando exposiciones porque los artistas ahí seguís. A pesar de que
sí.
podamos oír otros sectores que protestan mucho, también sabemos que vosotros lo estáis padeciendo de una manera especial.
Terriblemente, sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias.
Venga, va, eskerrik asko, besarkada bat.
Zuri, bye.
Agur.
Agur, bye.